Bueno, Clara, espero que estés muy bien y es apasionante volvernos a ver después de todo lo que nos ha tenido el tiempo separadas por el COVID y por el comportamiento social que hemos tenido abocados a... Es un honor compartir, bueno, pues nuestros valores, apreciaciones sociales que tenemos y volver a recordar los momentos tan bonitos que nos habéis hecho pasar a los músicos y agradecerte personalmente otra vez vuestra amable invitación para celebrar juntos el 60 aniversario, el 70, el 50, el 80 y ojalá ya 2000. Así que estoy encantada de compartir. Ahora nos vemos.
Inma habla de sí misma y de su trabajo con el mismo entusiasmo con el que maneja la batuta. Recuerda que con 4 años la música ya le hacía feliz y con apenas 12 vio de manera clara que debía formar parte de su vida. Ha trabajado fuera de España con orquestas de todo el mundo y para no tener que repetir su nombre y apellido demasiadas veces, prefirió acortarlo. Quienes la conocen aseguran que mantiene intacta la pasión de sus comienzos, quizá porque está convencida de que la música posee una mayor capacidad para emocionar. Esta alavesa huye de la cacofonía política y social que nos rodea. Reconoce ser muy disciplinada en todos los hábitos de su vida, también en la alimentación. El chocolate le trae recuerdos de su infancia. Le encantaba, pero un problema en las articulaciones le obligó a sustituirlo por cacao. También escritora. Fuera del escenario se considera introvertida. Y fuera de él se enfada pocas veces y nunca la veremos gritar. Es de las que cree que se puede conseguir lo mismo sugiriendo que no mandando. Es parte, dice, de su ADN.
Hola Inma, yo ya voy de camino. Me hace tanta ilusión compartir este programa contigo y compartir nuestras vivencias y todo lo que tenemos en común, que es mucho. Y yo creo que va a ser lo vamos a disfrutar muchísimo juntas. O sea que me hace mucha ilusión.
Clara ha luchado durante toda su vida contra la indiferencia, contra el olvido, contra aquellas personas que pasan de puntillas ante el hambre o la pobreza en el mundo. En la era del Me Too y de las batallas por un lenguaje inclusivo y no sexista, Clara nos recuerda, por ejemplo, que millones de mujeres en el sur viven privadas de sus derechos más básicos. En 2002, esta madrileña y madre de 2 hijos decidió dejar la empresa privada para entrar como voluntaria de Manos Unidas. Y desde entonces ha desempeñado su tarea en el área de proyectos, trabajando en diferentes países hasta que en 2016 era elegida presidenta, cargo que ha ostentado durante 6 años. Y lo ha hecho de forma voluntaria y con el mismo compromiso que si cobrase porque no lo hace. Hoy, Inma y Clara detienen la música de la vida y contemplan el mundo sin interrupciones.
Inma Shara y Clara Pardo. Diálogos en femenino. COPE. Estar informado.
Bueno, Clara, qué gusto escucharte y escuchar esto. De verdad que los músicos a la U. Al lado de lo que hacéis desde Manos Unidas, nos sentimos de verdad muy pequeños, ¿no? Porque somos, es verdad, el alma y la música es la medicina del alma, ¿no? Pero Manos Unidas es la medicina de la realidad.
Bueno, yo creo que Manos Unidas, como comentábamos antes, desgraciadamente existe porque tiene que existir. Ojalá no fuera necesaria. Sí. Ojalá no fuéramos, nos llamamos Manos Unidas Campaña contra el Hambre, que nacimos hace 63 años y llevamos 63 años luchando contra el hambre. Y ojalá pudiéramos no ser necesarios porque no existiría el hambre en el mundo. Y que el hambre se parara, pues es el ideal, esa utopía que todos aspiramos. Pero que desgraciadamente vamos en el lado contrario, vamos en dirección contraria. Porque cada vez hay mayor desigualdad, cada vez hay mayor hambre y pobreza. Las guerras, bueno, el cambio climático y el COVID, por supuesto, ha dado una marcha atrás impresionante. Pero yo creo que esta combinación de música y la filantropía y ser capaces de ayudar, pues porque mi relación contigo viene pues precisamente de la ayuda que tú nos has prestado a Manos Unidas.
O sea, bueno, ha sido mutuo, realmente mutuo, porque es admirable, como decía antes, y son escenarios de alguna manera que hay una simbiosis perfecta, ¿no? Es crear belleza, crear entornos mejores, ¿no? Además, una sociedad que vivimos demasiado agitados, Clara. Yo a veces pienso que las personas no nos enseñan a convivir con el silencio y a entender que el éxito es una paz interior. Y me da mucha pena a veces porque es como que vivimos en una sociedad tan agitada que hay que hacer todo, hay que consumir, hay que... No sé, y yo a veces echo en falta un poco esa nostalgia del valor del esfuerzo,
sí.
del valor retribuir la serenidad, no sé, Clara, como...
Estoy totalmente, ¿sabes?, de acuerdo, o sea, sí. ser capaz de transmitir esa paz, no ir, sí. ¿qué hay que hacer ahora? La lista de las cosas que hay que hacer, corriendo a todas partes, sino,
efectivamente.
¿Qué hay que hacer? Dar un paseo. Dar un paseo y disfrutar de un paseo, disfrutar de, sí. de una conversación con unos amigos.
Sí.
Eso es maravilloso. Y yo para mí, y volviendo a la unión sí. contigo,
sí.
recuerdo el 60 aniversario de Manos Unidas, que fue en el año 19, además justo antes del COVID, justo unos pocos meses antes, un maravilloso concierto que compartimos, que bueno, que tú nos regalaste de esa manera, convirtiéndote en la mejor voluntaria de Manos Unidas, compartiéndolo con la Reina Sofía también. Y ser capaz de unir esas dos cosas, la belleza de la música que te transmite esa paz, ser capaz de simplemente cerrar los ojos y escuchar una música maravillosa tan dirigida a verte. Toda la gente que venía decía, qué maravillas esto, que con este granito de arena que encima estamos disfrutando tanto, ser capaz de mejorar el mundo, ser capaz sí. de ayudar a tantas personas. Bueno, pues yo creo que es lo que se trata, ¿no? Que todos intentemos hacer algo, intentemos sí. hacer un mundo mejor. Y para eso somos los primeros, nosotros tenemos que serenarnos y ser capaces de transmitir paz. En vez de,
claro, eso en es, vez de agresividad.
Agresividad.
Sí, es que parece que el valor añadido de una persona hoy es en tanto sea más agresivo. Incluso yo... A veces te da pena las niñas jóvenes y niños, ¿no? El valor por el lenguaje, dices, no es algún valor, como decía, retribuido en términos, dices, y te da mucha pena a veces, ¿no? Y yo no es que esté anclada en el valor del pasado, no. En que creo que la ética, la estética, al final te transmite un bienestar. Y poner en valor el agradecimiento. También antes hablábamos de todas las personas que ayudáis, que no tienen acceso. Aquí no ponemos en valor el acceso que tenemos a la educación y el privilegio y el esfuerzo de nuestros padres toda la vida porque tengamos una educación. Tenemos una sanidad, dices, pero es que lo damos por hecho todo. En la vida lo damos por hecho. Y no somos... No, las gracias, decir... No sé, siempre queremos más.
Cuando mis hijos eran pequeños decía, sí. ¿qué es lo más importante? Enseñarles las gracias y el por favor.
¿A que sí?
Fundamental.
Sí,
pero
sí.
es que yo creo, y a mí cuando me preguntan que qué sentido, ahora sí. que dejo de ser presidenta de Manos Unidas,
sí.
yo creo que lo que lo define es agradecimiento. Perfecto. Agradecimiento pues porque me ha enseñado, o sea, mi estancia en Manos Unidas me ha enseñado a valorar más las cosas. Cuando de repente descubres que a mí me ha tocado la lotería, porque he nacido en Madrid, porque he nacido en una familia católica que me ha transmitido la fe y que me ha transmitido unos valores.
¡Qué maravilla!
Que me han permitido ir a un colegio en el que aprendí y que era muy feliz, una carrera y todo, y luego valores, vamos, cosas mucho más básicas. Una sanidad, que en España es maravillosa, tener un agua caliente o un aire acondicionado estos días de calor. Todo eso lo damos por... Porque sí, no lo valoramos.
Claro, y es que no tenemos tiempo para nada, claro.
No tenemos tiempo para nada.
Clara,
y cuando
sí.
te das cuenta, yo que he viajado mucho sí. con Manos Unidas a los sí. sitios más lejanos y más pobres,
sí.
donde, como yo digo, los niños, si yo fuera su madre de allí, probablemente solo me preocuparía su sanidad, la salud, porque son felices, porque están corriendo por el campo con un balón y son felices. Entonces... ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes hoy en día que solo quieren más? Solo quieren el último modelo de la camiseta o de la zapatilla y además lo tienen que colgar en las redes sociales porque si no, no son nadie. Si no tienes likes, no eres nadie. En vez de ser tú, tienes que ser feliz con tus amigos, con lo que tienes, compartiendo. Y yo creo que eso es algo que como sociedad estamos fracasando si no somos capaces de transmitirles esos valores a nuestros jóvenes. Entonces, evidentemente, para eso tenemos que ser nosotros los primeros, que los demostremos esos valores. Porque si no los demostramos nosotros, es muy difícil transmitir a los jóvenes.
Lo que pasa es que tenemos una responsabilidad, cada uno de nuestro sector, porque yo ejerzo mi profesión con suma pasión, credibilidad de lo que hago y que transmite una belleza, como hablábamos antes, del éxito bien entendido, del éxito que está en uno mismo. O sea, el éxito no está en los focos para mí, el éxito está en tus palabras, Clara, que contasteis conmigo en el 50 aniversario y luego cuando recibí, de verdad, la invitación del 60 aniversario, no pude por menos que agradeceros y sigo agradeciendo muchísimo.
Pues ojalá el 70 también.
Pues bueno, y el 80, aunque estaré bueno. ya con una cachavita, pero bueno. Pero es que, de verdad, no somos conscientes de lo privilegiados que somos y entonces ponemos en valor todo aquello que es lo
material.
Lo material.
Lo material.
Y es que además tenemos una presión Y entonces hasta las personas mayores te ves tentada si no tienes unos valores muy firmes. Uh-huh. En mi casa yo doy gracias a mis padres por la educación religiosa que he tenido en valores. Ahora que mi madre se acaba de ir, pues la siento conmigo de una forma serena, de gratitud, aunque me ha quedado mucho cariño por darla, Clara.
Sí, eso siempre queda.
Mucho cariño, pero tienes una serenidad interior. Entonces, pero es que la sociedad ahora es hablábamos también, ¿verdad? Antes, sí. Un poquito antes. Que es muy triste, por ejemplo, que desde los medios de comunicación, en la sociedad en general, lo que de alguna manera cobra un valor añadido es todas las noticias negativas. Entonces, al final, o tienes unos acordes que realmente suenen de verdad y creen una verdadera sinfonía, o son acordes vacíos que muchas veces pierden credibilidad, porque es que son acordes que no suenan. Es decir, sí, están muy bien, porque realmente crean una melodía, pero una melodía que no es creíble.
Y no, porque no la sientes.
Efectivamente.
Falta el sentimiento.
Falta, y eso lo capta la sociedad. Uh-huh. Y luego vivimos una sociedad muy crispada, es que demasiado crispada.
Sí, es un horror.
A todos los niveles.
Es un horror. O sea, la crispación, yo para mí es lo peor que hay hoy en día.
Sí,
Y eso es muy malo. Entonces, yo, pues como intento transmitir, o sea, el mundo está cada vez más con más desigualdad, mayor hambre, mayor pobreza. Pero hay esperanza. Entonces, a mí me gusta contar lo que pasa malo, pero que que hacemos bueno, porque decir, oye, si es que si haciendo un pozo eres capaz de cambiar la vida de un poblado y que las niñas no tengan que ir andando a por agua 2 horas con el riesgo que ello conlleva, o que les das una oportunidad de futuro haciéndoles una escuela, o les das la seguridad alimentaria, contarlo en positivo, no que todo sea negativo, porque es que si no, para quejarnos, yo cuando solo la gente se queja y al final te aburren. Y dices, yo necesito que alguien me diga cosas buenas. Cosas buenas y agradables. Además de las malas, que hay cosas malas, pero hay que intentar ver el lado de la botella medio llena o medio vacía. Pues intentemos verla medio llena. Porque
totalmente.
Realmente podemos.
Tenemos
que verla. Y tenemos una obligación.
Y tenemos las herramientas. En nuestro caso, como bien has dicho, una mujer privilegiada, nacido en Madrid, en mi caso igual. Sí. Una familia con esfuerzo, evidentemente,
como
porque
todos,
en la vida no hay. Pero
mis
padres han educado a 2 personas, a dos hermanos,
hijos,
y que dices, y yo, gracias a Dios, pues tengo el privilegio de poder estar en un escenario, gracias al esfuerzo de mis padres, etcétera. Hemos tenido acceso, ¿no? Uh-huh. Pero es que el problema es eso, que vivimos demasiado rápido, demasiado y no es que no hay tiempo. Y a mí me da mucha pena que no invirtamos o seamos conscientes de lo que supone la reputación o tener una actitud positiva, porque una actitud positiva cambia un poco las actitudes de las personas. Si tú motivas a las personas, si tú eres una persona agradecida, como decía Leonor Bernstein, si tú siembras vida, recoges vida.
Completamente.
Esto lo decía.
Completamente.
Y es así, si tú llegas a tu orquesta, intentas detectar cuáles son las debilidades, pero las fortalezas, ponerlas al servicio de todos, y como digo yo, los talentos también, implicarlos en un proyecto común, esto es maravilloso.
Sí.
Porque leer, todos sabemos que hablamos una partitura, pero se trata de interpretar, se trata de ser conscientes que tenemos el privilegio de transmitir belleza a las personas.
Y vivirla.
Y vivirla de verdad. Eso es.
Sí, sí.
Y que yo no sé si la interpretación de esta sinfonía es la mejor o la peor. Porque evidentemente, además no compito con nadie. No tiene que ser la mejor,
es que
porque
además,
probablemente nunca voy a llegar.
Y además, la próxima vez que lo hagas será distinta.
Efectivamente.
Pero será más emotiva, más alegre, más
eso
triste,
es,
pero transmitirá
Clara.
Los sentimientos. Que
eso es
lo
que se trata, que sea emocionalmente activo.
Sí.
Y no se trata de que sea lo mejor, porque nunca va a serlo.
Uh-huh. Pero es que
eres tú que tienes que la obligación de dar vida.
Sí, sí, tienes que dar vida y transmitirlo. Y transmitir, San Ignacio decía que tenemos la obligación de estar alegres. Y
eso
es que yo creo que tenemos la obligación de estar alegres.
Es una responsabilidad.
Es una responsabilidad, primero porque si te lo crees, eres más feliz. O sea, porque
es que es apasionante.
Es apasionante, pero encima tú transmites felicidad.
Mira, además tú sabes, de verdad, Clara, con una orquesta. Y evidentemente todos tenemos nuestra hipoteca, pero
sí. nuestra mochila.
Claro, eso es. Pero cuando tú realmente la gente te aplaude, Claudia, y sientes que te apartas, que el público aplaude a la orquesta, esa complicidad, como si hubiéramos dado por primera vez vida a esa obra, va muchísimo más allá de lo que hablábamos antes, de los aspectos cuantitativos de la vida. Y eso es lo que además aquí, ahora que no nos oye nadie, le he pedido trabajo a Clara. Cuando me jubile de la música, que me den.
Bueno, en Manos Unidas estaremos felices.
Realmente.
Porque es una suerte poder.
Sí, y yo me quedé impresionada, Clara, cuando tuve el privilegio y el honor de me abristeis las puertas a vuestra casa, ver cómo personas mayores, esa generosidad, su tiempo, su ilusión, su emoción con cada proyecto. Además fui departamento porque, claro, cada departamento es un
Sí, es un mundito, es un pequeño... Sí.
Eso es, y vamos a la India ahora, vamos a África, vamos... Digo, tanta gente conviviendo, trabajando por una misma... Por interpretar la misma sinfonía juntos y con una credibilidad, a mí, Clara, me impactó. Y te prometo que lo llevo en mi corazón aquella visita.
Pues qué bien, porque de ahí salió ese maravilloso concierto. Sí. Pero es que yo creo que es súper importante tener, fíjate, a mí cuando me dicen, lo que hablábamos antes, mi mandato, que he estado 6 años de presidenta, los 2 últimos, que han sido los del COVID, han sido muy duros, pero probablemente han sido los más bonitos. Porque tener que luchar más que nunca, o sea, con más dificultades que nunca, pero porque sabías que aquí al final ibas a tener acceso a una sanidad, a unas vacunas, a seguías teniendo agua y seguías teniendo unos alimentos, aunque estuviéramos peor las cosas, pero ser capaces de luchar o tener la obligación de luchar porque había gente en los países del sur en los que no les iban a llegar las vacunas, no tenían oxígeno, no tenían tanques de oxígeno, no tenían gel para lavarte las manos, pero es que solo nos decían lavaros las manos, pero si no tenían agua para lavarse las manos. De ser capaces de luchar juntos, o sea, cuando tú tienes un objetivo común y el objetivo es tan bonito y tan necesario y cuando crees que tienes que mejorar la dignidad de todas las personas porque todos somos iguales, pero algunos no tienen las condiciones para que se les respete la dignidad, eso ayuda. O sea, y como tú dices, tú diriges una orquesta y todos intentáis hacer lo mejor esa sinfonía. Yo en ese momento me tocó dirigir Manos Unidas, pero porque todos teníamos que hacer lo mejor para esta sinfonía que al final repercutía en la vida de la gente. Y ahí tienes que transmitirlo, tienes que creer en ello. Tienes que creer en ello porque si no crees en ello, la gente se desanima. Entonces es como, hay que ser capaz, aunque todos tenemos dudas. Yo cuando también necesito que alguien me diga, venga, vamos,
claro,
fuerte.
Y yo a veces, claro, cuando llevo 20 años en esta profesión y todavía es el día que en el escenario, en el camerino, digo, Inma, ¿qué necesidad tienes de pasar por todo esto? Porque tienes dudas, eres un ser humano. Y cuando sales al escenario, ese silencio abrumador del público, esos segundos hasta que te subes al podio y empieza la música... Es
esos
muy duro.
Nervios tienen
eso
que ser impresionante.
Es,
bueno,
claro.
Yo que subí aquel día a hacer un mini discurso de 5 minutos, ver efectivamente ese escenario enorme, las luces, que no veías las caras, pero nervios, eso tú lo vives cada vez que haces un concierto.
Pero es lo que tú decías, ¿no? Esa sensación de decir, en una coyuntura muy dura, que es la que hemos vivido todos también, de tener que, de alguna manera, cambiar los acordes para interpretar pues una sinfonía diferente, que es la que nos ha tocado, que parece otra época, ¿no? Vivir una pandemia, ahora una guerra que tenemos
horrible,
aquí, yo he dirigido varias veces la orquesta ucraniana y Bielorrusia. La orquesta de Bielorrusia fue mi primera orquesta, imagínate. Y dices, te parece increíble, pero esa responsabilidad es lo que dices, también te abruma.
Sí. No, claro que te abruma, es una mochila muy grande y cuando además tú tienes tanta gente dependiendo de ti, o sea, que dices, oye, como yo tenga un día malo, no voy a saber dirigir a esta gente. Bueno, pues como yo me tire la toalla, digo, no lucho por esto y el resto, ¿qué? ¿Van a seguir luchando? Claro. Tienes que tener esa fe, o sea, no puedes tirar la toalla. Cuando...
Pero mira, yo siempre he pensado, Clara, que si tú tienes como tonalidad la ética, por ejemplo, para mí es la mayor fortaleza de verdad, y la mayor capacidad de luchar, de resistir.
Sí.
O sea, para ti es, para mí, ¿eh? O cuando tú creas en la orquesta una verdadera cooperatividad, para mí esto es indestructible.
Sí.
Porque cuando vienen los problemas técnicos, que los tenemos muchas veces,
todos,
y tenemos y más en directo, que no hacemos playback, pues cuando se resuelven o se superan esos problemas técnicos que sabemos que es un momento muy difícil.
Es un momento de repente,
claro,
de crisis.
Cuando entre todos
hay
lo superamos, dices,
luego brindas más fuerte.
Claro, por eso
dices,
que...
Oye, claro. He superado esta crisis, o sea, me da igual la que sea, ¿no? Pero claro. Yo no conozco los intríngulis de una orquesta. Claro. Pero efectivamente, sí, es que es hacer equipo, luchar juntos, o sea, es lo importante.
La pena es que no sientes que parece que el coronavirus ha estado ahí y ya parece que se nos...
Sí.
Que vivimos demasiado rápido ya.
Ya, como pero que... fíjate, el coronavirus, que al principio yo creo que hubo una ola de solidaridad impresionante.
Sí,
todos vamos a salir juntos.
Sí.
Pero luego ya de repente
eso
bajó, esa solidaridad bajó. Y otra vez fue como mirarnos el ombligo y
eso
la
es.
Vacuna que me llega a mí antes.
Eso es.
Que tú te has vacunado y yo no. ¿Pero por qué? Pero esto en España, que hemos tenido vacunas.
Sí.
Pero es que en los países del sur no llegaban las vacunas. Es que encima no podían llegar las vacunas porque tenían que estar a menos 70 grados. Ya me contarás en un país... perdido en el mundo, cómo iba a llegar a menos 70 grados. Entonces, pasamos de ese, de repente, solidaridad y, oye,
sí,
bueno, porque comprendimos nuestra vulnerabilidad.
Absolutamente, pero es que...
Éramos Clara, igual de vulnerables, daba igual qué clase social, daba igual dónde
pero
vivías.
Pero claro, seguimos siendo igual de vulnerables.
Por supuesto
el
que lo
somos.
El problema
es que se nos olvida las
cosas. Se nos olvida, y se nos olvida que además somos mejores... Si nos ayudamos todos.
Claro.
O sea, es que está claro que es súper importante. Pero es una pena que el mundo parecía que iba en un camino bueno y que ahora de repente ha vuelto ese egocentrismo de mirarse hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. Esto lo tenemos que solucionar. O sea, nosotros, que hablamos este año de que nuestra indiferencia les condena al olvido. ¿Cómo podemos mirar a otro lado cuando hay gente que se muere de hambre y estamos tirando comida? ¿Cómo puede ser que la guerra de Ucrania es terrible? Porque es terrible. Y todos estamos de acuerdo y estamos viendo escenas en televisión espantosas y los que tienen que salir de allí. Pero ¿por qué nadie habla de que han muerto 20 personas hace menos de un mes en Nigeria en un tiroteo en una iglesia? Es que sale una noticia pequeña en el periódico. ¿Por qué nadie habla de el Tigray en Etiopía, que llevan 2 años en guerra y parece que no pasa? Es que yo pregunto a la gente, ¿tú sabes lo que pasa en Etiopía? Me dicen, no. O sea, nadie tiene ni idea que hay una guerra civil allí terrible. ¿Y por qué nadie habla ya de los refugiados que tienen que salir de tantas partes del mundo? O de, yo qué sé, con el cierre de las fronteras, pues es que al final la situación que vive la gente, eso no interesa. O sea, no interesa oír lo malo. Entonces, yo creo que hay que contar un poco lo malo, pero para luego contar que hay posibilidad de que
eso mejore. Y sobre todo que el ser humano, con su actitud, tiene esa fuerza.
Sí.
Y que además tiene sentido. Pero lo digo a nivel egoísta incluso. Cuando tú en la orquesta generas escenarios y momentos donde creas ecosistemas en el que nos retroalimentamos y personas felices, esa felicidad la llevan dentro de sí. Es una actitud ante la vida.
Sí, sí.
Pero es que el problema, volvemos un poco al origen, Clara. Lo que yo siento es que desde nuestros pequeños y nosotros mismos es como que vivimos para tener... que consumir todo. Y si no estamos frustrados, no, ¿por qué no ponemos el valor y el acento en, de verdad, el bueno de la vida?
Completamente.
En la afectividad, incluso en una conversación con nuestros abuelos,
bueno,
con los mayores.
O sea, una buena conversación con tus mayores o con,
es que es apasionante.
O con unos amigos. O sea,
eso es.
Una conversación, una buena noche, con una conversación y una copa de vino, yo creo que es de lo más gratificante del mundo. O sea, no hace falta hacer maravillas, o sea, valorar cada momento.
Y
o
la
sea,
familia, valorar
bueno,
la familia.
La familia es...
Los abuelos, el entorno.
Completamente, completamente.
Yo creo que también esto sea un poco...
Yo creo que...
¿Verdad?
Yo creo que eso, ser capaz de transmitir esos valores de familia y lo importante que es intentar...
Y trabajar por ellos.
Sí.
Porque además nada viene dado. Yo siempre digo, cuando hablan del talento, por ejemplo, Clara, yo siempre digo, los músicos no tenemos un brillo que de repente... No, el talento
hay
es
que,
un ejercicio atlético.
Hay que educarlo y hay que ejercitarlo.
Y mucha disciplina.
Sí, igual es un
como
músculo
todo.
Como que hay que ejercitar.
Efectivamente,
sí,
como
el
todo.
Que canta tiene que ejercitar su voz, el que toca el violín... pues.
Y ante ti mismo, es decir, lo que pasa que, claro, todo aquello que nos supone esfuerzo, pues también, como no está retribuido el esfuerzo, pues no nos interesa. Mira ahora, por ejemplo, gente que triunfa, en socialmente hablando, y dices, ¿qué contenido
que hay ahí detrás?
Por ejemplo,
¿qué hay detrás?
¿Qué
no,
me
no,
aporta?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Verdad? ¿Qué
estoy
me aporta?
Totalmente de acuerdo. ¿Qué me aportas? Es que
a
no
nivel
me
de la juventud también,
sí,
quiero decir.
O sea, que solo
siga
lo que alguien ha enseñado. Que se agote un vestido de donde sea.
Esto
simplemente
es.
Porque lo lleva no sé quién. Dices, que falta. Es que entre otras cosas es una falta de personalidad. O sea, yo creo que es importante que los jóvenes sean capaces de desarrollar su propia personalidad y romper y decir, oye, es que no tengo que hacer exactamente lo mismo que hacen los otros. O sea, lo que siempre se ha hablado es esto desde la droga. O sea, que dices, si tú no tienes tu personalidad formada y tu. O sea, sea, si no tienes esos valores, es que es muy fácil que caigas en muchas cosas.
Absolutamente, porque te ves tentado.
¿Has tentado?
Y porque no tienes esa fuerza.
Sí, sí. Para decir, no, esto no va conmigo. Entonces, tengo que ser capaz de decir que no, pero para eso tengo que tener fe en mí mismo.
Efectivamente.
Y haber creído en mí mismo, y eso, por supuesto, es educación y la familia es fundamental.
Y disciplina.
Y la familia es la que te tiene que educar.
Por eso.
La familia, que es la que te transmite los primeros valores. Claro. Luego, por supuesto, el colegio, la iglesia, todo, pero si no lo vives en casa, si en casa estás todo el día gritando a tus hijos, es muy fácil que tus hijos acaben gritándole a todo el mundo.
Absolutamente.
Y cuando lleguen a un puesto en una empresa, también griten.
Claro.
Pues no.
O sea, es una forma de comportamiento ya que se extrapa.
Pues evidentemente grita, se está gritando. Claro, es una forma de educar.
Claro, yo siempre he dicho, mira, yo no sé todavía lo que quiero igual, ¿sabes? Pero tengo muy claro
lo que no quieres.
Lo que no quiero, eso lo tengo muy claro.
Eso es lo importante.
Sí, sí. Yo no sé otras cosas, pero es que yo creo que al final también los padres, algunos padres, educar hoy es muy difícil también.
Sí, sí.
Porque al final dices, yo educo una dirección, pero es que el entorno
no te ayuda nada.
¿Verdad?
No te ayuda nada.
Esto es. Es como, dices, y yo comprendo a veces que hablo con, me hablan del valor de la música, ¿no? Y yo siempre les digo, tendría que ser la música realmente una asignatura troncal. Porque a nuestros niños les forma, como decíamos, en valores. Ejerce la sensibilidad. Les ayuda a hablar en público con serenidad. Uh-huh. A superarse ante ellos mismos, porque cuando un niño empieza a tocar una partiturita en el piano, sabe que es él mismo ante él mismo.
Sí, sí, y se pone nervioso, pero luego está muy contento porque qué bien lo has hecho.
Lo he hecho yo, y si tengo que repetir una vez y dos, luego aprende a escuchar, que no solo oír, porque cuando toca en orquesta, sabe que necesita de los demás.
Sí, sí.
Y son tantos valores.
Son tantos valores, sí, sí.
¿Verdad?
Es que la música es una forma maravillosa de transmitirlo, pero es que es tan importante transmitir esos valores a los jóvenes. O sea, yo creo que tenemos que hacer una sociedad con valores.
Tenemos esa responsabilidad.
Por supuesto que la tenemos.
Porque al final vamos a crear una sociedad futura, yo creo que muy insegura, muy... No sé, muy...
Fíjate, cuando todo el COVID, me da igual, todas las cosas que están pasando, esto todo ya lo habíamos visto antes. Lo habíamos visto en películas de ciencia ficción.
Efectivamente, claro.
Y dices, pero que era ciencia ficción y nunca iba a pasar. Bueno, pues es que estaba pasando. Y entonces, yo no quiero que mis hijos acaben viviendo, o mis nietos cuando los tenga, en una sociedad en la que la persona sea un número, en la que no haya relaciones humanas, en la que estás... Fíjate, cuando hemos estado confinados, lo que echábamos de menos, darnos un abrazo, yo por lo menos.
Eso, para mí la comunicación humana.
La comunicación humana y física, o sea, y no solamente estarte comunicando por un WhatsApp o por un Teams, que es muy importante y nos ayuda muchísimo.
Sí, pero
para mí lo humano, las relaciones humanas es lo más importante.
Contacto afectivo.
Contacto afectivo, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué quieres más?
La mirada misma, Clara.
Por supuesto.
Yo con la orquesta siempre digo, es decir, la actitud ante la vida, mirarles, transmitirles, es que la mirada tiene una fuerza.
Sí.
Que va mucho más allá
una
de la semántica.
Una mirada es capaz de animar o de hundir a alguien, o sea, de decir, hasta aquí. Con una mirada dura dices, por aquí no paso, o al revés, te estoy animando, sonriendo.
Y la mirada no engaña.
Efectivamente, la mirada no puede engañar.
No engaña.
Sí, sí, tú puedes mentir, pero la mirada no te miente.
Sí, eso es. Y además hemos perdido, y es lo que decía un poco, que yo creo que tenemos la obligación de recuperarlo, porque tenemos más que motivos, ¿no? La confianza en las personas un poco, porque a nivel incluso de... personas que nos hablan, que nos comunican, etcétera, como todo gira tan rápido, tan rápido, tan rápido, ni además el estómago podemos digerir esta agitación, Clara.
Es que, o sea, tú mueves mucho detrás, pues con tu orquesta y con lo que transmites al público cuando te escuchamos.
Sí.
Yo he tenido la suerte de mover pues mucha gente muchas cosas. ¿Tenemos esa obligación?
Tenemos qué bonito es.
¿No? Es maravilloso, pero es una responsabilidad. Hay que hacerlo
apasionante.
Bien. No, fascinante. Es fascinante. Sí, yo creo que soy...
Sí, y además, yo siempre he pensado que el liderazgo, entendido como hablamos tú y yo, Clara, es un camino apasionante de aprendizaje. Y además donde, fíjate, el talento o las formas superan tantas veces... No, el talante, diría yo, superan tantas veces el talento directivo, ¿no?
Sí,
en este caso.
Sí, sí.
¿No? Que yo te de verdad que te admiro, que además de haber sido líder, ¿no? Es un... una persona de verdad que apasionas, Clara, que me siento muy pequeñita, insisto, bueno, al principio de nuestra conversación tan apasionante, del bien que hacéis y que tanto tenemos que aprender de vosotros, bueno, de verdad, yo de creo, esa generosidad que tanto se nos olvida, a los
pero
demás.
Es que yo creo que es tan importante, o sea, a mí cuando, ya lo he dicho antes, pero sí, yo, mi definición de mi paso por Manos Unidas es agradecimiento de haberlo podido hacer, de haber podido estar ahí, de haber intentado devolver esos talentos, yo creo en la parábola de los talentos, claramente, y decir, oye, a mí me han dado mucho.
Pero es
yo
un talento tan generoso que, bueno, pero nos abrumas.
No, yo te voy a abrumar.
Es que, sí, vamos. No, que sí, que a los demás, al ser humano, se nos suele olvidar, ¿sabes?
No, pero es que yo creo que es bonito, o sea, es que ¿y qué iba a hacer si no dedicarme a la frivolidad absoluta? Es que bonito, o sea, es que poder intentar contribuir a mejorar la vida de la gente.
Y es que lo hacéis, y cambiáis.
Y cambiamos la vida de 1,5 millones de personas al año. Eso es una responsabilidad, sí, la que tenemos.
Y gente que le falta hasta el agua corriente. Es que es terrible.
Es que no
estamos
tienen
hablando
agua.
Del agua corriente.
El agua, es que se mueren pues por disenterías, pues por culpa de un agua contaminada.
Claro,
pero es que además somos responsables de la generosidad de nuestros donantes.
Claro.
Los españoles somos extraordinariamente generosos,
sí,
y solidarios. Y
sí,
es que yo no paro de darles las gracias a
me
nuestros
gusta.
Socios.
Sí.
Que además están incrementando sus cuotas en años complicados, que es muy de agradecer.
Y gente, ¿verdad? Yo creo que además...
Sí, sí, pues, no,
¿verdad?
Una clase
con
muy,
recursos...
muy... Recursos limitados.
Sí.
Pero que renuncian a un café por darlo.
Imagínate.
¿No? Entonces es... Pero yo también somos responsables de que ese dinero,
claro,
se dedique bien. Oye, tú estás renunciando a un,
sí,
café o a,
sí,
un,
sí,
unos zapatos
simple,
para,
¿verdad?,
ayudar
con
en
esa
una
finalidad.
Con,
claro,
esa finalidad.
Claro.
Tenemos esa responsabilidad. Entonces, es tan bonito estar ahí en medio que yo solo puedo sentir agradecimiento. Y bueno, y agradecimiento a ti,
bueno,
y a todos los que como tú nos ayudáis. O sea, es todos esos voluntarios más puntuales, ¿no? Pero
sí,
qué bonito ser capaz de transmitir los valores de Manos Unidas en un acto a través de una música tan maravillosa como tú, transmitiendo valores y transmitiendo belleza.
Pues para nosotros, de verdad, Clara, fue un regalo, porque sabes que interpretamos la misma sinfonía juntos.
Sí, sí,
y de verdad que ahora que te vas, pues darte las gracias, porque para mí personalmente desde el principio fue apasionante hablar, compartir todo el tiempo previo al,
sí,
concierto, y además teníamos pendiente encima
un viaje, podamos hacer un
ojalá
viaje.
Ojalá que podamos retomarlo.
Podamos ir un viaje a África, a visitar alguno de los proyectos nuestros.
Sería ahora una de mis mayores ilusiones,
pues
estar
nada,
con
yo
vosotros.
Yo creo que hay que hacerlo.
Inma Shara y Clara Pardo, diálogos en femenino. COPE, estar informado.
Clara, pues bueno, lo que quedó pendiente,
sí,
en COVID, ¿no?
Efectivamente, nuestro concierto final es del 19, y para viajar a África, que
sí,
era la idea, viajar a visitar el
que me encanta
proyecto.
Ese continente, tantos,
sí,
recuerdos a mí me ha traído, y tenéis muchos proyectos allí, ¿verdad,
pues
Clara?
Pues es donde más proyectos hacemos,
sí,
o sea, es un 38% de los proyectos del año pasado han sido allí, en
allí,
África.
¿Sí?
Es el país, el continente, perdón, más necesitado.
Sí.
Es el que tiene un nivel de desarrollo menor en,
sí,
todos los aspectos, en el sanitario, en el educativo,
sí,
por supuesto en el de alimentación, vamos de... Y además es el que normalmente sufre mayores consecuencias de, pues, de las sequías,
sí,
de los ciclones,
sí,
o sea, recordemos,
sí,
hace un año y pico, pues en toda la zona de Mozambique, de Malawi, que fue terrible, unos ciclones espantosos, el Idai.
Sí.
Pero ahí también tenemos una posibilidad de trabajar maravillosa, hay un montón de misioneros españoles o no españoles que te dan la tranquilidad que estás haciendo allí proyectos que de verdad llegan al,
sí,
sitio más perdido,
sí,
¿no?
Entonces, sí,
bueno, ellos son los que no se van cuando hay un ébola, no se van cuando hay una guerra, lo que mencionaba antes de Etiopía, siguen allí. Pues entonces, ¿cómo no les vas a ayudar? Y cuando además es necesario, ¿no?
Sí.
Pero tenemos que retomar ese,
bueno,
viaje,
bueno, bueno, no me voy de la entrevista sin una fecha
sin una
ya
firma,
concreta.
Fecha concreta. Pero bueno, yo que soy una enamorada de Asia, porque,
sí,
antes de ser presidenta yo estaba de coordinadora de los proyectos de Asia. Y también, que es el, bueno, sobre todo la India, que es el país de los grandes contrastes, porque es un país que tiene bomba atómica,
sí, es
que
verdad,
tiene unos científicos extraordinarios, pero que 700 millones de personas de los 1.200 siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza.
Sí.
Entonces, hay tanto allí que hacer. Las mujeres, hay que apoyarlas tanto, pues, porque no,
sí,
conocen sus derechos, y en cuanto les das una formación básica, pero,
sí,
en costura, en peluquería, haces grupos de mujeres allí para
para les das un pequeño crédito
y ellas mismas
un microcrédito, sí. Y ellas mismas se apoyan, montan, sí, un pequeño colmado, lo devuelven entre ellas y una no puede, son solidarias entre ellas, sí. Entonces ellas pasan de ser unas mujeres que van con el sari con la cara tapada, ¿sí?, a que les das 3 años de lo que se llama proyectos de sensibilización y de animación de las mujeres. Es que se quitan la palabra, comprenden que tienen derechos, que tienen, sí, posibilidad de salir, luego
que pueden aportar, ¿verdad?
Que pueden aportar, y los maridos, sí, al principio no les gusta mucho que vayas, que, sí, vayan a estas, sí, reuniones, pero luego ven que también tienen sus ingresos y ven que son más felices. Entonces, claro, es, sí, como su forma de fortalecerse. O sea, que, sí, que, bueno, es tan importante. O sea, al final, si tú ayudas a una mujer, ayudas a una familia, sí, y ayudas a un entorno, a un desarrollo
eso,
global, ¿no? Sí. Entonces, yo soy gran enamorada de la India, sí, bueno, también he visitado muchas veces, claro, y me encanta, ¿no?
Claro, pero ¿cómo está allí? Porque hubo una temporada que nos llegaban noticias sobre el COVID.
El COVID fue horrible allí, horrible.
¿Y ahora cómo está, Clara?
Ahora está bien.
Mejor.
Ahora ya está mucho mejor. Ajá. Sí, de hecho están, sí, con muchísimas vacunas. De, ajá, hecho, ellos, ay, producen vacunas también.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
hay una gran cantidad de vacunas y muy vacunados, entonces están, sí, muy bien, pero fue horrible, el año pasado fue horrible, sí, sufriendo, o sea, no tenían, porque además sabes que allí normalmente son las cremaciones, los hindús creman, y no tenían capacidad para incinerar a toda la gente que iba muriendo. Fue terrible, 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 pero bueno, poco a poco,
sí,
se está más o menos estabilizando, pues igual, qué, que bien, en España, que hay mucho COVID,
sí,
pero
sí,
que
de,
bueno,
alguna manera ya con,
pero
las
que
vacunas,
ya es, sí, o sea, está eso que dicen de gripalizando, ¿no?
Claro, claro.
Pues ya no es tan terrible, porque, claro, por ejemplo, en África no ha habido tanto COVID, no se sabe muy bien por qué,
sí,
pero no ha sido tan duro, quizá pues por genética o porque ellos han pasado otro tipo de epidemias, o quizá tampoco hay tanta densidad humana, o sea, y no se transmite tanto porque no son ciudades tan grandes, pero no sufrieron tanto de la crisis sanitaria, pero sí crisis de pobreza,
claro,
crisis de hambre, pues por estar confinados, por falta de, sí, de ingresos, ¿no? Entonces sufren de otra forma.
De todas formas, ellos genéticamente, porque bueno, yo lo digo desde la humildad, sí, las veces que hemos viajado a África, y sí, siempre la vacuna de esto, del otro, sí, otro, ellos allí no,
ellos
disponen,
no,
de nada, y
nada,
sin embargo, por eso que genéticamente, sí, probablemente,
sí,
ellos,
sí,
ya
tengan una fortaleza,
¿verdad?,
mayor, sí,
están,
no,
ya como adaptados,
sí,
a lo que,
o sea,
es la...
No ha sido un continente que,
sí,
ha sufrido mucho por el COVID,
sí,
en cuanto,
sí,
a,
sí,
número de contagiados o sobre todo número de muertos,
sí,
tampoco hay unas estadísticas muy de fiar,
sí,
pero no ha sido un continente terrible, o sea, mucho más Latinoamérica, y la India fue terrible, terrible.
¿Y ahora Latinoamérica cómo?
Bueno, yo creo que ahora está mejor.
También mejor, ¿verdad?
Mejor, sí,
sí, sí,
ahora,
sí,
está. Bueno, yo creo que el mundo pues está gripalizando.
Claro,
o sea, también
eso,
las vacunas,
verdad,
es muy,
sí,
importante, ¿no?
Lo que pasa
es
que en continentes, de, sí, alguna manera, con,
sí,
tanta carencia,
sí,
en todos los,
sí,
sentidos,
sí,
de higiene incluso.
No, de higiene,
es que
y
es,
luego de medios sanitarios, porque aquí,
claro,
nosotros te ponías enfermo y cuando estabas grave tenías unos hospitales muy buenos, pero allí no. O sea,
sí,
es que no tenían
nada.
Es que teníamos emergencias de oxígeno, o sea, comprábamos o instalaciones de tanques de oxígeno, cosas así. O sea, ha sido una época terrible, o sea, pero terrible.
Sí, sí. ¿Y vuestros mayores proyectos, por ejemplo, o lo que habéis canalizado los esfuerzos en África, en cuál es vuestro mayor proyecto?
Yo creo que, claro, soberanía alimentaria,
sí,
o sea, ayudarles, sí, pues desde a construir graneros, a darles medios para cultivar,
sí, sí,
o también pues el agua es tan importante, o sea, lo,
claro,
que es sistemas de irrigación y todo,
sí,
y fundamental educativo. Yo creo que la educación, sí, es, bueno,
desde
yo
la con infancia, mucha,
desde la infancia,
chiquitines,
sí,
¿no?
Darles una oportunidad. Yo siempre, con muchas monjas misioneras que están allí, que la verdad es que yo me parece maravilloso, o sea, son todos héroes, todos los que están allí, te dicen que si África tiene un futuro es a través de la educación. Es darles una oportunidad de que salgan, de que tengan algo más. Que,
una dignidad que,
una
humana.
Sí, sí.
Yo recuerdo uno de los viajes, Clara, aquello se me quedó grabado como algo... Recuerdo que asistía a niñas que daban a luz, ¿no?
Sí.
Y bueno, niñas que además tenían enfermedades, etcétera, y estaban, pues, muchas veces violadas, las,
sí,
pobres,
sí,
¿no?
Horrible.
Y el médico que las visitaba, además una vez el pobre a la semana, ¿no? Que venía, bueno, que hacía como muchos poblados visitas, ¿no? Me acuerdo que cuando fuimos a visitar, el hombre me dijo, además, con una sensibilidad, dice, por favor, ustedes que tienen recursos, necesito, decía, una ambulancia, si solo pido una ambulancia, decía, porque tengo que ir a otro poblado donde tenemos un poquito más de cobertura, porque mira aquí lo que tengo, decía el pobre, ¿no?
Sí.
Y se me muere
en el camino.
Y pedía solamente una ambulancia. Imagínate que no era ni para él.
Sí, sí.
Y lo decía con, vamos, enternecedor,
sí,
con una responsabilidad profesional. Es que no estaba hablando para él.
No.
Decía, se me mueren las niñas
sí.
que van a dar a luz y que intento llevarlas para salvar a ellas y al bebé. Uh-huh. Dice, y es que se me queda en la mitad en el camino. Uh-huh. No tengo una ambulancia, decía.
No, es que es horrible.
O sea, porque van andando, no sé cómo las llevan, como dijo que las trasladan como en unos carros o...
Sí, bueno, pero claro, se están a punto de dar a luz en mitad de un carro, claro. Fíjate la falta de higiene, la falta de todo.
Todo.
O sea, es que no tienen de nada,
Es que es increíble.
Sí, es increíble que en un mundo en el que hay suficiente para todo, que no nos demos cuenta y que haya gente que se muera. Y fíjate, yo la primera vez que viajé con Manos Unidas fue a Sierra Leona.
Sí.
Pues en el año 2003, me parece que fue. Acaba de salir de la guerra, civil terrible allí, que además es la guerra civil pues por un tema de diamantes, o sea que es horrible. Y allí te encontrabas a muchísimos niños pues con manos amputadas, pues por los famosos niños soldado que les cortaban por las manos, o sea, horrible. Pero luego había muchísimos niños con polio. O sea, que iban cojos porque, vamos, niños y niñas, pues porque no les habían vacunado de la polio. Es como hoy en día puede una cosa que sea una enfermedad absolutamente prevenible, como aquí todos de pequeño nos ponen las vacunas, la trivalente, y ya está. Y allí, ¿cómo puede ser que siga habiendo polio porque no vacunan a la gente? Es increíble. O sea, que es que en el mundo de hoy, que de repente hay cosas que no se pueden evitar. El cáncer no se puede evitar.
No, claro.
Pero la polio, o sea, yo, se me caía el alma a los pies, digo, ¿en qué mundo estamos? Claro. Que no somos capaces de eso. Igual que se erradicó la viruela hace muchos años, erradiquen la polio a base de vacunar a todo el mundo. Esto desaparecerá. Pues no. Es que no, entonces dices, es increíble.
¿Qué contrastes?
Es unos contrastes terribles.
Sí, es verdad.
Terribles.
Mira, ahora también hablando, yo otra de las veces, a El Salvador, las maras.
Sí, horrible.
Increíble, niños que por incluso dar de comer a sus familias, se meten.
Claro.
Es increíble.
Es que es una forma de vida al final.
Claro,
o sea, eso los captan y es una forma de vida.
Efectivamente.
Les dan, o sea, me da igual, los niños soldados en Angola, en Sierra Leona, al final les hacen una familia. Y es una forma de vida y además tienen algo que llevan a luego a sus familias. Luego lo que pasa es que la de Sierra Leona era terrible porque al final les hacían cometer crímenes.
Esto es
en los propios poblados de su familia y luego no podían volver, o sea, drogados, muchos de ellos, estos chicos, niños soldados, tenían cicatrices en la sien porque ahí les inyectaban droga, con lo cual hacían barbaridades sin ser consciente porque estaban drogados. Entonces no eran conscientes de las maldades y al final no, eran ellos mismos sus propias víctimas. Cuando ya superaron aquello, ser capaz de sacar a esos niños soldados de los traumas que tenían, de las barbaridades que habían cometido niños de 10, 12 años que tiraban con unos fusiles que les daban. O sea, es horrible. O sea, ¿qué mundo estamos creando que tienen que los niños de 10, 12 años estar luchando por unos diamantes? Dices, no sé, o sea, a mí, yo reconozco, probablemente porque fue mi primer viaje.
Sí.
Pero además porque fue muy terrible la experiencia. Es decir, ¿cómo es? Además, Sierra Leona es un país que no es pobre, porque es verde,
claro,
llueve, sí, o sea, que no tiene que haber hambre. Sí. Y la gente pasaba hambre, pues porque no. O sea, es terrible, es terrible. Sí, o sea, que. Entonces, tenemos que ser conscientes.
Sí, a mí, eso, es lo que decía antes, Clara. A mí, por ejemplo, eso me impactó cuando te hablaba del médico, ¿no?
Sí.
Él tenía un coche, además de estos, que cogía y metía y dices, pobre, ¿no? Y que te esté pidiendo eso, pues es que dices.
No, además luego las carreteras son tan horribles que los coches se destrozan, ¿no? Además, o sea, porque si dices aquí un coche te dura muchísimos años porque tienes asfalto y allí vas dando botes para hacer 40 kilómetros, tardas 8 horas.
8 horas, efectivamente.
Y el pinchazo y no sé qué, o sea, cuando nosotros financiamos coches relacionados con temas, pues sobre todo sanitarios, y te piden coches relativamente buenos, pero es porque un coche malo no te aguanta, te aguanta, porque es que, bueno, se muere, necesitas una amortiguación y unas cosas y más caras, ¿no?
Claro.
Y luego el mantenimiento allí, pero sí.
¿Y cómo era esencial?
Esencial.
Efectivamente, él lo decía pues por eso, porque se estaban muriendo las niñas.
Sí.
Decía, es que no tenía, y además me enseñó un poco su botiquín. Uh-huh. Qué bueno.
Sí, que tenía una aspirina, un paracetamol y una
jeringuilla. Eso, y suelto. Vieja. Además, eso, cuando aquí incluso vamos y tenemos una caja de no sé qué.
Que se han caducado.
Y eso, es lo tiramos y usamos dos y ya.
Pero fíjate lo importante que es esa ambulancia, no solo para esas niñas que están dando a luz, sino normalmente los médicos con eso, o bueno, ni siquiera a veces son médicos, son personal sanitario. Gracias a eso van dando educación sanitaria. O sea, van a los poblados lejos lejanos a vacunar, van a enseñarles higiene, a enseñarles un básico de salud pues ginecológica, o sea, cuando que tienen que revisarse, que tienen de lavar a los niños, y con eso se permiten hacer campamentos sanitarios, o sea, que es que no solamente trasladar a un enfermo, es que con eso mejoras la vida de un área grandísima.
Es verdad.
Entonces es súper importante.
De todas formas, también te impresiona niñitas, madres.
Ya, es horrible.
Es que estás viendo una niña de 12 años y de repente es madre.
Sí, es horrible. Y además muchas de ellas han sufrido violaciones y vejaciones terroríficas y luego encima son las repudiadas. Porque claro, encima la repudia su propia familia.
Claro, claro. Porque... Por eso bien decías antes que educar. Y lo digo yo también a estos jóvenes a través de la música, ¿no?
Sí.
Porque hay, por una falta de educación en todos los sentidos, ¿no? Es decir, pero nuestra sociedad quizá por exceso de... ¿Sabes? De una educación, decir, porque tenemos demasiado y porque tenemos una sociedad que le pedimos siempre más a la sociedad, siempre más. No nos conformamos.
No,
tenemos que tener el último móvil, el último iPad, el último...
Y la nevera hasta arriba y tirar la mitad de las cosas. O sea,
absolutamente.
¿Cómo puede ser que haya... Es que nosotros tuvimos una campaña hace 5 años que era un tercio de los alimentos termina en la basura. En el mundo, un tercio de los alimentos, mientras... 800 millones de personas pasan hambre. Uno de cada 9 personas en el mundo pasa hambre.
Imagínate.
Y estamos tirando... ¿Cuántas cosas tiramos en casa?
Bueno, es que a veces parece que no puedes comer 2 días seguido lo mismo.
No. Quedan unas albóndigas, pues repite. Efectivamente. Al día siguiente y no pasa nada.
Claro que
no. Y no pasa nada. O las le cambia no sé qué.
Claro. O esto no me gusta.
No me gusta. Si te van a caducar los yogures, no compres 8. Si resulta que vas a estar una semana
fuera.
Una
planificación un poco ordenada, ¿no? Y con responsabilidad. Que...
En todo,
sí,
¿no?
Es verdad.
Yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, mi hija estuvo hace muchos años en África también, en un campo, ayudando, ¿no? Y volvió tan concienciada. O sea, ella es la primera que está dedicada a mirar los fechas de caducidad. Mamá, no puedes tirar cosas. Digo, qué gusto, ¿no? O sea, eso sí que es educación.
Pues fíjate que a mí me avergüenza como ser humano que esta gente que no tiene nada, de alguna manera nos haga reflexionar y nos hagan cambiar, como decía antes, nuestras actitudes para decir...
Sí,
es que te es sobrecogedor.
Sobrecogedor.
O sea, gente que no tiene nada que te esté.
Pero que te enseñen lo que. O sea, puedes aprender de ellos tanto.
Ah, que sí.
Puedes aprender tanto de la paz. O sea, yo te comentaba antes, yo, bueno, tengo una familia maravillosa y me encanta vivir en Madrid.
Sí, sí.
Pero si yo me tuviera que perder, me iría a la India, a un sitio que estuve, un sitio de monjas, y es que era tal la paz. Que vivía allí, o sea, es que me transmitía paz. Entonces, de repente, yo creo que parar y darte cuenta y valorar todo, valorar más.
Lo que decía antes, también convivir con el silencio.
Bueno, fundamental. Estar todo el día corriendo con los cascos puestos, oyendo música a tope. No,
eso
a mí me encanta ir andando sin nada, o sea, paseando, sin dejar el móvil un ratito, no estar todo el rato mirando el WhatsApp, el último.
Bueno, pero es que además, si no contestas al segundo, dices, oye, que te he estado llamando y no me contestabas.
Sí, es que me he ido a dar un paseo.
Sí,
es que
sin
me
más.
Me he ido a dar un paseo y ya está, y no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo muchísimo, o sea, el silencio, el...
Sí. Sí. Y además no tenerle miedo, que es apasionante.
Sí, y el aburrimiento, ser capaces. Yo creo que eso estamos educando fatal a nuestros hijos, que tienen que tener siempre, una escaleta de lo que van a hacer por la tarde a las 4 clases de tenis, a las 5, no sé qué.
¿Es verdad?
Oye, yo me he aburrido cuando yo era pequeña y no pasaba
nada. ¡Y qué maravilla!
Y he sido muy feliz, ¿eh?
He sido muy feliz de pequeña.
Y me aburría a ratos, se me quedaba sola y ¿ahora qué hacemos? No, ¿ahora qué hacemos? No, pues vamos sola con 15 años, o sea, no de pequeña. Y no pasaba nada, o sea, una tarde de sábado te puedes quedar en casa y ya
y
está.
Qué bien.
Y a lo mejor lees un libro.
Efectivamente.
A lo mejor leer un libro y eso te ayuda bastante.
Que tampoco se lee en
ayer,
nuestro país.
Ayer oí en la radio que los jóvenes leen como hasta los 13, 14 años algunos y luego dejan de leer.
Imagínate, porque supone un esfuerzo,
supone
quizá.
Un esfuerzo.
Y pensar.
Y no es inmediato, o sea, es la inmediatez para todo.
Efectivamente, eso es.
Sí.
Pero bueno, entonces, si alguna vez a ti te encuentran en la India, ¿verdad?
A mí me encontrado en la India y a ti en África.
También África, sí, yo siempre he dicho que para mí África... A ver, la profesión es mi libertad profesional, la música, pero mi libertad personal, la sensación de libertad, África.
Sí.
Así que ya hemos dejado donde nos van a encontrar.
Ya nos van a encontrar.
Pues muchas gracias, Clara, un placer enorme.
Igualmente.
Inma Shara y Clara Pardo, diálogos en femenino. COPE, estar informado.